Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, a ver, ¿se puede? ¿Sí? Bueno, bienvenidos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz reencuentro cuando arranca, lo hace en este punto, la séptima temporada. ¡Uf! ¿Cómo pasan los años? Séptima temporada del programa de básquet y baloncesto de esta casa, de la COPE, esto es Showtime. Voy pasando lista y bienvenidos, ¿eh? A los nuevos y a las nuevas. Arrancamos una temporada exigente, ilusionante como siempre. Venimos del Eurobásquet, del Campeonato de Europa, y poco a poco ya van entrando las diversas competiciones. El objetivo, semana tras semana, en este nuevo curso baloncestístico 2017-2018, es el mismo: informar de forma distendida del planeta baloncesto. Bueno, vamos al lío, os presentamos el menú. Atención, séptima temporada y ya capítulo acariciando el 300, ¿eh? El de hoy, 285, capítulo 285. Cosas que debéis saber en este arranque de programa. Está por aquí, bienvenido, feliz reencuentro, Gil. José Luis, ¿cómo estás?
¡Uf! ¡Cuánto tiempo! Muy
no te
buenas,
creas,
muy buenas.
No te creas, ni tres meses que hemos estado sin hacer programa desde finales del mes,
¿no?,
de junio. Sí, un trimestre. ¿Qué quieres, poner nota? Pero si no hemos tenido exámenes.
Por si acaso.
Bueno, vamos al lío. Cosas digo que debéis saber. Esta semana arranca la competición ACB.
Sí, señor, con la disputa de la Supercopa, ¿eh? Con los partidos de semifinales, Valencia, Unicaja y Gran Canaria, Real Madrid, el próximo viernes. Y a fecha sábado, la gran final entre los dos ganadores de las semis, eso sí, con el concurso de triples antes como aperitivo.
Venimos del Campeonato de Europa de Selecciones que acaba, atención, con Luka Doncic lesionado.
Con susto para la parroquia merengue, ¿eh?, por ese resbalón y esa mala caída del base esloveno. El jugador cifra en una o dos semanas el tiempo de recuperación de ese fuerte esguince que se produjo en la final del Eurobásquet. Se perderá, por tanto, la Supercopa y muy probablemente el primer partido de Liga ACB del Madrid.
Por cierto, Supermanager, que tenemos ya desde hace unos cuantos días, lo hemos puesto en las redes sociales del programa, abierta nuestra liga privada del Supermanager.
Faltan días para el arranque de la liga todavía y con ella el arranque del juego, y ahora mismo miles y miles y miles de managers jugando con esos 900.000 euros que tiene de cotización el protagonista del anterior ítem, Luka Doncic. Era el más comprado hasta que se hizo el esguince. De los 13.000 que lo habían comprado, 3.000 ya se han echado atrás viendo que no jugará el Real Madrid Moraván Candor.
Por cierto, hablando del Real Madrid, estarás contento, ¿no? Pablo Lasso renovará hasta el 2020.
Está todo apalabrado y pendiente ya solo de la firma y de la foto. ¿Esto a qué me suena? Lasso será técnico blanco hasta el 2020 para ensanchar un currículum, ojo, apuntad, de 13 títulos en 18 finales disputadas sobre 25 posibles. Si cumple su contrato, habrá cubierto 9 años en el banquillo del Madrid. Todavía le quedarían 5, eso sí, para igualar la marca de un tal Lolo Sainz.
Tela, una renovación muy merecida, pero poco habitual. Navarro, Juan Carlos Navarro, hablaremos mucho de él en el programa, renueva con el Barça por 10 años.
Es un acuerdo de vinculación, como dices, para la próxima década, ¿eh? Una década de Navarro más en el Barça. De momento, y tras dejar la selección, esta temporada 17-18 seguirá jugando de corto, en las pistas, en el Palau y fuera del Palau. Cuando acabe la temporada, ya veremos qué hacemos, si seguir de corto una campaña más o dejar el parquet para integrarse en el organigrama directivo de la sección blaugrana.
Bueno, un concepto que tenemos que tener muy presente y muy cercano. Windows, se vienen las ventanas de selecciones.
Lo que vendría a ser ventanas de toda la vida. El Windows es una cosa que lleva teclado y a veces se encalla. Ojo, 6 de noviembre, fecha límite para que las diferentes selecciones confirmen con qué jugadores empiezan a afrontar desde el 20 de ese mismo mes la primera de las 6 ventanas de clasificación para el Mundial. 6 ventanitas que van por un lado y que no tienen en cuenta o no se tienen en cuenta mutuamente el calendario de los grandes equipos, que por ejemplo tendrán compromisos de Euroliga en esas ventanas de selección. O sea que habemos lío.
Claro, la ventana puede ser corredera, puede ser abatible. El peligro es si la ventana se abre hacia adentro y te da en la cara y no se abre hacia afuera. Bueno, veremos. Por cierto, Kyrie Irving habla de su salida de Cleveland.
Te veo bien en carpintería metálica. Los Celtics no... Perdón, Kyrie Irving. Los Celtics sí me han dado la confianza que no tenía en Cleveland, ha dicho el base que recala en Boston para, ha añadido, ser feliz y evolucionar en su juego. Si he hablado con LeBron, ¿para qué? Va a ser que no.
¿Para qué, no?
Bueno. Si no es por no ir.
Efectivamente.
Si hay que hablar, se habla, pero hablar para nada,
sí.
Es tontería.
Gracias, Gil. Seguimos con más cosas. Showtime 285. Bueno, dicho esto, hablamos de Eslovenia, que es la Revolución Verde. Uno de los jugadores eslovenos que conocemos bien en España, que ha disputado 7 Eurobaskets en la pista, es Jaka Lakovic, que es nuevo campeón con Eslovenia, ahora como entrenador ayudante. Jaka, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy fenomenal, gracias.
Felicidades, por la parte que te toca.
Muchas gracias.
¿Cómo le puedes explicar a la gente qué supone este oro para Eslovenia?
Pues es difícil describir describir con palabras, porque el oro significa muchísimo para deporte esloveno, baloncesto esloveno y Eslovenia como para Eslovenia como país en general. Hemos sido y estos 20 días más grande promotor de Eslovenia que todos los políticos juntos.
Sin duda, estamos hablando además, quiero recordarlo, de un país de poco más de 2 millones de habitantes. Oye, ¿cuál ha sido el secreto de esta selección o los secretos?
Pues yo creo que, aparte de jugadores fenomenales que tenemos, que siempre los necesitas para hacer cosas así. Yo creo que se ha formado un buen equipo, buena química entre jugadores y gran trabajo del entrenador Igor Kokoshkov, que era arquitecto de todo este mosaico que estábamos haciendo. Y bueno, también un poco de suerte en estos torneos siempre necesitas para llegar hasta final.
Oye, ¿esta selección de Eslovenia tiene un líder claro o no?
Sí, líder claro era Goran Dragic, que también ya es un veterano en la selección eslovena y tiene mucha experiencia ya también desde NBA como líder de... uno de los líderes de Miami Heat, y esto se demostró también en la pista este Eurobasket. Pero él también tenía muy buen soporte de todos otros, todos eran muy importantes.
Sí, es lo que te iba a decir, que Dragic tal vez es el jugador más conocido junto con Doncic, con Randolph, pero yo creo que de memoria todos los aficionados al baloncesto sabemos los nombres y apellidos de esta selección, porque nos ha sorprendido mucho Bitmar, el jugador del Bambit. Bueno, y lo de Prepelic, que juega en el Paris Levallois, ha sido un Eurobasket tremendo, ¿eh?
Exacto. Muy importante y puede ser también uno de los factores más importantes que todos han sumado. Has mencionado tú ya Bitmar, Prepelic, también... Jaka Blažić, Nikolić, el base suplente que ha hecho un gran trabajo y todos han sumado en algún momento. Y por ejemplo en semifinal contra España y también final de partido contra Serbia se ha demostrado que nuestro banquillo ha sumado mucho y estaba muy, muy importante.
Oye, alguna cosita más rápida. España, ¿qué te ha parecido el papel de España en el europeo?
Pues ellos, yo creo que, claro, desde España siempre se espera el oro, porque la generación es una de las mejores generaciones en yo diría en 15 años, han ganado todo todos juntos y también tenían un muy buen campeonato, pero a semifinal han llegado con Slovenia, y Slovenia en este momento era muy no diría que mejor, pero estábamos muy en forma, con jugadores con mucho hambre, y hemos sido superiores esta vez.
Sí, ya lo digo yo, mejores y muy superiores. Oye, Doncic se va a quedar poquito en Europa,
Sí, también lo creo yo. Doncic no va a quedarse aquí muchos años. Yo creo que ya en draft año que viene va a estar uno de protagonistas del draft, y después yo creo que su camino, claro, depende de él, de su decisión y de su familia, pero creo que lo vamos a ver después en NBA.
Muy bien, Jakob, gracias por tu tiempo, y sobre todo, suerte en esta aventura en los banquillos como técnico ayudante en Bilbao, que vaya muy bien, estamos en contacto.
Vale, muchas gracias por la llamada y un saludo a todos que escuchan radio.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Tiempo de opinión en este primer programa de la temporada, con la opinión de nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Se presenta bien la temporada, profe?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que muy interesante. Depende de qué temporada me preguntes, claro.
Y también. Os iba a preguntar por el verano, pero es que queda un poco lejos. A mí me queda un poquito más cerca. Hola, Rubén Parra, buenas.
Hola, buenas. Mi verano está en Mordor.
En Mordor. Sí. O en Maspalomas. Recuerden que cuando Parra hace alusión a Maspalomas es que es algo muy lejano.
Sí, pero la opción Cuenca es lejos y Maspalomas ya es lejísimo.
Bien. Iñaki Cano, compañero de Movistar. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás, Kane?
Muy buenas.
¿Todo en orden?
Todo en orden, todo bien colocadito.
Bueno, pues ya hemos pasado revista a todos, con lo cual al lío. A ver, profe, el Eurobasket. Bueno, vamos a mezclar Eurobasket y NBA, porque este Eurobasket, como viene siendo habitual en las grandes competiciones de selecciones, tiene mucho acento de la NBA. Pero la primera, ¿satisfecho, Paniagua, del nivel de baloncesto que se ha visto en este Eurobasket?
Francamente no. Yo creo que las ausencias al final se han hecho notar. Es verdad que ha habido cuatro o cinco equipos que nos han alegrado un poco la vista, pero en general el nivel ha sido bajo en los jugadores y bajo sobre todo en el arbitraje.
Bajo nivel de jugadores y bajo nivel de arbitraje. Parra, ¿coincides?
Yo hablaba ayer con el profe y creo que ha sido una selección, o sea, un Eurobasket más de jugadores que de selecciones. Si hemos visto a grandes jugadores, a Dragic, a Pau Gasol por momentos, a Mar por momentos, a Porzingis, el Eurobasket de Timma ha sido buenísimo, Doncic, Reder, ha habido Bogdanovic, de hecho los dos Bogdanovic, el de Croacia también, ha habido Svez, ha habido jugadores que a nivel individual han rendido muy bien, pero una selección, o sea, quitando Eslovenia, una selección redonda, yo no he visto, te pones a echar la vista atrás a las Grecias que hemos visto en el pasado, a las Francias, yo lo decía nada más empezar el europeo, creo que era la peor Francia en los últimos 15-20 años, sin Parker, sin Batum, sin Gobert, de Serbia no te voy a hablar, o sea, lo de la plata de Serbia me parece una cosa magnífica, porque recordemos que tenían siete ausencias, de las cuales cuatro podríamos decir que eran titulares, Teodosic, Kalinic, Bjelica y por supuesto Jokic, que ahora mismo sería el jugador serbio más pujante, más Radulica, más Nedovic, que hayan hecho plata con esas ausencias me parece fantástico. Y luego Lituania prometía mucho, pero al final se quedó en nada, cayó en octavos. Croacia parecía que esta vez sí, pero también tres cuartos de lo mismo, cayó en octavos. A mí, estoy con el profe, no ha habido grandes selecciones, pero sí ha habido actuaciones individuales bastante memorables. Lo de Dragic ayer en la final fue la leche.
Iñaki, me falta tu opinión en esta primera ronda.
Pues el Eurobásquet me ha parecido lamentable. Y me explico. Lamentable a nivel organizativo, que se resume con la rajada de Messina, la famosa rajada de Messina que dio vueltas a todo el mundo, criticando la organización y los pasos que se están dando de cara al futuro. En esto que digo lamentable, me ha parecido lamentable el nivel arbitral.
Sí, eso sí, eso sin duda.
Me ha parecido de vergüenza ajena. Y al final todo esto a nivel organizativo siempre es de lo mismo. ¿Por qué no están los mejores árbitros en la competición? ¿Por qué? Pues porque son de Euroliga, no sé qué, no sé cuántos y tal. O sea, el nivel me ha parecido bajísimo. Yo había partidos que yo los estaba viendo en casa y me llevaba las manos a la cabeza porque dices, si en teoría están los mejores jugadores de Europa, están con ganas de ser los mejores del continente, que es un torneo con una solera importantísima, y traes unos árbitros, con todos mis respetos, que seguro que trabajan muchísimo su profesión y demás, pero a mí se me olvida cómo narrar un partido de NBA y me cogen y me crujen vivo, y a lo mejor me dejan de poner a narrar partidos de NBA. Lo de los árbitros a mí me daba vergüenza, y es una vergüenza desde el aficionado, desde que te enfadas, porque dices, pero ¿cómo ha podido pitar esto este señor? ¿Y cómo es que no ha pitado esto? Si lo he visto yo desde el sofá de mi casa tomando un café. Y a nivel de juego, pues estoy con el profe, con Parra. A nivel de jugadores, muy bien. Y a nivel de equipos, pues bueno, no hemos tenido un equipo redondo. Los entrenadores, muchos de ellos, no han tomado las decisiones que tenían que tomar en ciertas situaciones de partido. Y estoy pensando en España en las semifinales, y ya está, y paro que me caliento.
Bueno, veo que empezáis Perdón. Fuertes, ¿eh? Id pensando vuestro 5 ideal del Eurobasket, que os lo voy a preguntar. Pani, sobre España, detalles, vamos ya a entrar un poquito al detalle en lo que ha sido este campeonato de Europa. Para España, con esa novena medalla en los últimos 10 europeos, 3 oros, 3 platas, 3 bronces, ¿se produce un punto y seguido o un punto y aparte? Y no lo digo por la retirada solo de Navarro, sino de alguno como Pau Gasol que le pueda acompañar. Pregunto.
Bueno, el resultado final es aceptable, ¿no? Es decir, es un bien en términos de educación, ¿no? Un 6.5, si quieres puedes ponerle un 7, ¿no? Yo creo que ha sido una de las selecciones más completas en cuanto a no tener excesivas ausencias de principio, aunque teníamos ya alguna ausencia significativa, como por ejemplo la de Mirotić. Luego ha habido otra forzada potentísima, que ha sido la de Seti Yul, y otra mucho más potente que al final, desde un punto de vista táctico, nos ha dejado muy mermados, que ha sido la de Abrines, como ya sospechábamos por otra parte. Siempre la selección española en general, pues, ha trabajado aceptablemente bien. Ha habido momentos en donde el ataque ha sido potente y también ha habido momentos en donde se ha defendido poquitos, donde se ha defendido con motivación y con ganas. Así que en general bien. En cuanto al futuro, pues bueno, yo creo que ha sido un adiós impecable para Juan Carlos Navarro, porque te retiras una trayectoria gloriosa con una medalla y aunque sea de bronce, ¿no? Está muy bien. Te vas.
Ahí. Y hemos dejado.
Supongo que él irá un poco de oído, ¿no? A ver cómo está desde el punto de vista físico. Hay un año en blanco el año que viene y luego pues ya veremos. Yo no descarto nada, pero en ningún sentido. Yo creo que no está para retirarse mentalmente él, por lo que me llega, y que va a ir poco a poco. Lo que sí me ha quedado muy claro desde el punto de vista táctico es que hacia donde, no ya hacia donde va el baloncesto, sino hacia donde está el baloncesto, es muy difícil que podamos mantener una estructura pivot 4, en otras palabras, es muy difícil que jueguen los dos Gasol juntos, porque lo que nos ha demostrado, los dos pivots grandes juntos, debate de Ibaka con otro pivot, etcétera, porque lo que nos ha demostrado este europeo, de lo poquito que ha tenido desde el punto de vista táctico para anotar y para apuntar, es que se juega no ya el triple, que por supuesto, sino el ataque mucho con pases de lado a lado, lo que se llama el skip pass, con pases largos, en donde prevalece mucho el jugador inteligente, tenga la talla que tenga. Ha desaparecido el puesto de uno puro, sino que hay, yo creo que dos jugadores capaces de manejar el balón y de subir el balón, y luego el modelo 4.5 está en extinción porque los jugadores grandes no llegan a las ayudas cuando hay esos pases bien dados de lado a lado de la zona, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, España tendrá que hacer una transición importante desde el punto de vista conceptual hacia dónde quiere ir.
Muy bien. Parra, tus notas de la selección española en este Eurobasket, a ver.
A mí me parece que ha estado bien. La nota sería un 6.5. No me parece un fracaso, porque decir con medalla que es fracaso me parece una broma de mal gusto.
Como nos tienen mal acostumbrados, pues.
Pero tampoco es un éxito, claro. Para mí, te pongo el ejemplo con el Real Madrid y el Barça, por ejemplo, en la Euroliga. Llegar a la Final Four es una obligación, con el potencial que presuntamente tienen o suelen tener ambos equipos. Que la ganas es un éxito, que no la ganas no es un fracaso. O sea, estar en la Final Four no puede ser un fracaso en la vida. Estar en semifinales no puede ser un fracaso. Pero yo creo que éramos, por potencial, la mejor selección del Eurobasket. Y no hemos sido la mejor selección o la selección que mejor ha jugado, que para mí ha sido Eslovenia. Me parece un triunfo de justicia. En cuanto al futuro, pues veremos. Yo es que lo de las ventanas me tiene muy loco, porque he estado de cabeza mirando qué podemos llevar y qué no tal. Y claro, es que también depende de lo que lleven los demás. Pero es que nosotros palmamos todo lo de dentro. O sea, a mí me salen Oriola, Felipe Reyes, Illimani Diop y poco más en lo interior. Entonces, es complicado. A ver cómo se las apaña Scariolo, a ver qué selección juntamos y a ver qué selecciones juntan los demás. A mí la pena, me da mucha pena, y es un hecho, es que es palmario, que no puedan jugar los dos Gasol juntos. El otro día Mar decía en una entrevista, pero ¿cómo no vamos a poder jugar juntos? Los buenos siempre pueden jugar juntos. Es mucho más fácil jugar con alguien bueno que con alguien malo. Sí, nos ha jorobado. Es mucho mejor jugar con alguien bueno que con alguien malo. Pero tanto Pau como Mar necesitan zona y media para ellos. Y estando juntos, no te voy a decir que se molestan, pero se incomodan. Y se ha notado, los mejores minutos de Marca han sido con Pau en el banquillo, el tercer cuarto en el partido de cuartos contra Alemania, Pau estaba sentado. Y Pau normalmente, cuando más rinde, es cuando su hermano o no está en cancha o está en la línea de tres y le deja él para ponerse por dentro. No sé, el futuro va a estar complicado. Y yo creo que lo que tenemos que estar es eternamente agradecido a esta generación y valorar el bronce por lo que te digo, porque en un futuro veremos a ver cuántas medallas ganamos. Por cierto, Pau sigue sumando muescas al revólver, séptima medalla en europeo, iguala con Krešimir Kosić y el amigo Sergei Belov como los tres jugadores con más medallas en una competición europea de selecciones, que es que Pau es grandioso, pero ya cuando le ves con Belov y Kosić, que yo creo que junto con Dalipajić son los 3-4 jugadores más históricos de Europa a nivel Eurobasket y tal, es que es la grandeza de Pau, vamos, le vamos a estar, cuando se retire le vamos a estar llorando lustros.
Casi nada. Yo os decía antes que este Eurobasket, e insisto, como en las grandes competiciones de selecciones, viene muy marcado, tiene mucho acento de la NBA. Creo que encontrábamos 31 jugadores que juegan o van a jugar en la NBA. Bueno, y tomando como referencia la selección campeona, Eslovenia, además de Dragic, Kokoškov, que es técnico ayudante en Utah. Voy mezclando cosas. Falta un mes para el inicio de la competición en la NBA. Iñaki, en Estados Unidos, ya desde hace días, semanas, hay un rumor, bueno, se viene hablando mucho, un rumor que habla de LeBron James en los Lakers en 2018. ¿De esto qué sabemos? A ver.
A ver, para la gente que no lo sepa,
LeBron James, cuando se termine el curso 17-18, tiene una posibilidad de renovar su contrato automáticamente para la siguiente temporada. Es el jugador el que decide. Y ese rumor se basa en que LeBron James no querría ejercer esa player option, sino que pudiera elegir cualquier equipo de la NBA que le presentara oferta. La mujer de LeBron ha estado viendo colegios en Los Ángeles. LeBron se compró, corregidme por favor, hace relativamente poco una mansión bastante chula.
Hace dos años y medio una casa de 1,000 kilos, concretamente.
Ahí está. Entonces, ahí está, 1,000 kilos.
Sí,
pero sí que chula, sí.
Vamos, 6 millones de euros.
Ah, vale, digo 1,000 kilos, digo ya me estaba volviendo.
No, que yo sigo pensando en pesetas, tío. Ah. Una cosa. Soy lamentable.
Entonces, él ya ha cumplido su promesa de devolverle la gloria a su equipo de los Cavaliers. Él, la sensación que da es que ya, como esa deuda ya la tiene pagada, pues me voy a ir a otro lado. Y el mejor sitio al que se puede ir es a Los Ángeles Lakers. ¿Por qué? Porque los Lakers son los Lakers. Porque nunca ha jugado en el oeste y porque allí va a tener más repercusión si cabe. Tú imagínate si él jugando en Cleveland, que es una ciudad que no merece la pena ni quedarse a dormir allí, si se va a la capital del show business, del mundo del cine, la meca del cine y demás, pues la repercusión de cualquier paso de LeBron James es espectacular. Aparte de, por supuesto, el clima, que Cleveland en invierno es para verlo.
Ya, Pani, ¿tú ves a LeBron en Los Ángeles esta temporada, no, la siguiente, este 2017, no, en 2018?
Pues no veo por qué no, es decir, todas las posibilidades están abiertas. Yo creo que va a depender bastante de cómo puede reforzarse Cleveland, que no es precisamente un sitio donde los free agents, los agentes libres, vayan a lanzarse en paracaídas, sino todo lo contrario. Y dependerá mucho también de los planes que tenga Cleveland Cavaliers, de lo que le diga el propietario, pero yo lo veo difícil. Veo difícil que Cleveland pueda sostener la bandera un poco más de lo que la está sosteniendo ya, porque la ausencia de Kyrie Irving va a ser monumental y de alguna manera pues eso influye en él, ¿no? Y sí es verdad que parece que un destino lógico sería Los Ángeles. Lo que pasa es que desde la otra casa también me dicen que ellos están dispuestos a entrar en el baile, o sea que como ahora ya no es afortunadamente para todos, ¿no? Porque yo creo que siempre es bueno que haya esa competición y era un sueño de David Stern que tanto en Nueva York como en Los Ángeles hubiera cuatro equipos potentes, pues ahora los Clippers también están en condiciones de por lo menos pujar. Yo creo que si tiene que elegir entre Clippers y Lakers, él irá a Lakers, pero bueno, ahí está la cosa. No descarto nada y lo que sí le veo es más fuera que dentro en 2018. No descuento que esté fuera seguro, pero es muy probable que lo esté.
Que llegaría con 34 años, ¿no?
Sí, el tema de Cleveland, 84,
pero bueno, a ver, las edades, y esto ya lo he dicho alguna vez,
son relativas.
Hacer un poco pedagogía, son relativas, ¿no? Yo me acuerdo cuando, vosotros sois muy jóvenes, pero cuando estaba Bernabéu en el Real Madrid, en Santiago,
sí,
a partir de los 30 años a los jugadores de fútbol los renovaba año a año, porque entendía que a partir de los 30 pues ya el jugador estaba muy maduro, muy testado. Claro, pasa un poco como todo en la vida, ¿no? La jubilación era o es a los 65 años, pero hoy en día a los 65 años una persona que tenga una salud razonable es un hombre joven todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener en cuenta que sobre todo los jugadores de la NBA se cuidan muchísimo. Es verdad que tienen un castigo monumental por la cantidad de partidos que juegan, pero se cuidan muchísimo en cuanto a alimentación, en cuanto a, han mejorado muchísimo también todo el tema de fisioterapia, todo el tema de recuperación. Sí, y entonces, y bueno, y luego LeBron James, esto se lo he oído a Rubén Parra y no hace falta que lo diga Rubén. Es que se ve, en el caso concreto de LeBron James, además es un tío esculpido por Fidias, es decir, por los escultores griegos que esculpían esas figuras tan preciosas que admiramos, ¿no? Porque es un tío con un físico impresionante. Por lo tanto, los 34 años de LeBron, que ha tenido sus lesiones, pero no han sido graves,
pues a lo mejor son como 29 o 30 de otro jugador.
Sí, es depende cómo uno llega también y
claro,
efectivamente.
Y a lo mejor un jugador muy cascado de 30, claro, pues tiene 38.
Claro, y también qué físico tiene, ¿no? Sí, sí. Bueno, tu quinteto del Eurobasket, antes de despedirte, la semana que viene más de Miguel Ángel Paniagua.
Sí, hombre, claro, claro. Bueno, ya lo vi ayer sobre la marcha, que es un poco más difícil que ahora, que nos ha dado, y no voy a cambiar de caballo. Yo creo que dentro de esta línea de jugar con dos pequeños, relativamente, lo de pequeños, ¿no? Siempre desde el punto de vista de baloncesto, estarían sin duda alguna los dos dragones de Eslovenia, Doncic y Dragic.
Sí.
En el puesto de tres o de alero tirador, no tengo ninguna duda que sería el Bogdanović a Serbia.
Sí.
Entre otras cosas porque él ha sostenido en gran manera lo que decía Rubén antes, ¿no? El milagro de una Serbia con unas ausencias, probablemente la más castigada con diferencia junto a Francia por las ausencias, y ha sostenido la bandera. En el puesto de cuatro yo tengo que poner a Pau Gasol, porque independientemente de altibajos, ha sido otra vez un jugador importantísimo y ha estado ahí cuando lo hemos necesitado. Y en el puesto de cuatro y medio, me permitís incluso el cinco, intercambiándolo con Pau, pues tiene que estar por Singis, porque también ha sostenido a una selección letona que probablemente de no haberse encontrado con Eslovenia en cuartos, habría estado en semifinales, en la Final Four, casi con toda seguridad.
Muy bien, pues...
Esa es la clave, Albert, que es que Letonia se va a la calle porque le echa el campeón. Letonia a Rusia le gana de 15. O sea, ha metido a Svez en el torneo haciendo un quinteto con cuatro bajos. Nosotros jugando ayer, yo puse mi quinteto en un papel y se lo enseñé a Paco y lo dijo el profe y dijo tal cual, o sea, los mismos jugadores, o sea, pensamos en los cinco iguales. Y luego, está claro, Svez podría estar ahí, Rueda en un momento dado, claro, si no hubiera estado Dragic con el nivel, pero a mí el quinteto, si nos atenemos a posiciones, a sí, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, es el que ha hecho el profe. A mí no me cabe Svez por ningún lado, estando Bogdanović, estando Doncic y estando Dragic. Y creo que Porzingis y Pau son los dos mejores altos del torneo.
Muy bien. Profe, te escucho la semana que viene ya en la rutina habitual de semana por semana entregar nuestro programa habitual de Showtime. Gracias,
Da un placer, como siempre.
Adiós, Miguel Ángel, que vaya muy bien. Me queda tu 5 del Eurobasket. De momento coinciden Parra y Miguel Ángel, Dragic, Doncic, Bogdanović, el de Serbia, Pau Gasol y Porzingis.
Yo me quedo igual, o sea, es que es el quinteto. Yo que colocaran a Svez, es que es como cuando le dieron el Oscar a Marisa Tomei por mi primo Vini, o sea, eso es porque lo tenían que colar por ahí, porque Rusia y tal, pero vamos, Svez, a mí sí, juega bien y tal, pero el quinteto es ese.
Vale, Parra, me falta escucharte sobre LeBron y la opción de que llegue a Los Ángeles, que ya, después de haber escuchado a Paniagua, ya no tengo tan claro si es Lakers o puede ser Clippers.
Los Clippers llevan llorando 3 meses largos con este tema. Llorando, quiero decir, dejándose oír de que, oye, nosotros también existimos. Yo dudo mucho que si LeBron decide irse a la costa oeste,
se vaya
a los Clippers, y más ahora que se ha ido Chris Paul. O sea, lo dudo mucho y fuertemente. Yo creo que a LeBron le pega todo, su carrera, su forma de ser, su forma de entender el deporte y el baloncesto, le pega todo irse a que los Lakers sean su próximo reto, sí, porque ya ha hecho el reto de irse a Miami, juntar el Big Three de la liga, ganar 2 anillos, volver a casa solo, bueno, solo, se encontró allí a Kyrie y al resto de compañía, pero vamos, volver a casa y hacer a campeón a un equipo que nunca lo había sido. Yo creo que el siguiente paso es eso. Y a mí lo que me convence de todo esto más, más allá de que LeBron esté ya un poco harto de tiranteces y tal, LeBron está muy enfadado con los dirigentes porque ha tenido que llorar mucho para que le trajeran refuerzos. Y los dirigentes están un poco quemados con LeBron porque por su culpa son el equipo que más paga de la liga. O sea, en salarios son los que más pasta se gastan. Y no te creas tú que le queda mucho margen a Cleveland para hacer virguerías. Con el uno que han cogido de... O sea, con el uno. Doy por hecho que va a ser número uno el de los Nets. Pero bueno, con el top 3 que han cogido del draft de los Nets en el traspaso con los Celtics por Kyrie Irving. Yo creo que van a optar por reconstruir y que tampoco van a matar por LeBron, sabiendo que LeBron tampoco está muy por la labor. Y hay un factor que a mí me parece clave y es la señora esposa. que ella sí ha dicho, ha declarado en reiteradas ocasiones que le encantaría, que cada vez, ¿cómo fue lo que dijo? Cada vez que estoy en California, cada vez que estoy en Los Ángeles, es como si hubiera, como si estuviera en mi casa.
En este programa os hemos dicho, no es broma, ni tiro de ironía, que al final la pareja y los padres, o sea, sí, sí, la mujer y la madre, y en el ambiente, en la conciencia NBA y norteamericano, es muy importante, ¿eh?
Sí, sí, el matriarcado es total. Nos la clavó un poco.
También, pero allí especialmente.
No, allí más. Nos la clavó un poquito mamá Durán.
Pero, sí, bueno, oye, alguna quitando, la excepción.
Quitando esa excepción por regla general, lo que dice la mujer, lo que dice la madre, cuenta mucho. Cuenta mucho.
La madre de Kevin Durant, Wanda, es un encanto.
No, no, sí, pero que la clavó. Dijo que se quedaba en Oklahoma. Dijo que se quedaba en Oklahoma. Y de hecho, cuando anuncia que se va a los Warriors, la madre dijo estar muy sorprendida.
Nada, jugaba al despiste. Por cierto, otra de las novedades importantes esta temporada, las camisetas, ya con publicidad. Bueno, tiene la opción de que pongan. Tampoco es que sea muy visible, quiero decir, no inunda la camiseta,
no.
Porque es un parche, corregidme si me equivoco, en la parte izquierda de 6,35 por 6,35, ¿no?
Sí, pero Albert, es un parche pequeñito, ha sido una transición rápida. En ese lado estaba el logo de la NBA y desde hace, creo que fue la pasada temporada, el logo pasó, hace dos temporadas, el logo pasó de la parte frontal a la parte trasera, donde está el nombre. Es un logo, para que la gente se haga una idea, es un sello de correos. Pero los planos de los jugadores siempre aparece el nombre del equipo y los dos tirantes de la camiseta. Antes se veía el logo de la NBA y ahora se verá el logo de las
claro,
marcas.
Claro, también lo han ubicado allí para que tenga notoriedad, claro. Y que cada vez...
Bueno, y tú date cuenta que en movimiento se aprecia, pero en los tiros libres, que hay 40 por partido.
Ahí.
Tú la imagen que ves en el tiro libre va a ser la cara del Menda y la publicidad.
No todas las franquicias han firmado, ¿eh? Por ejemplo, sé que Golden State ha firmado con Rakuten, que aquí lo conoceréis porque es el patrocinador oficial a partir de esta temporada del Fútbol Club Barcelona, pero creo que son 14 franquicias las que sí que tienen patrocinador.
Pero es muy curioso que más o menos las franquicias firman con marcas asociadas a la ciudad. Milwaukee ha firmado con Harley Davidson, Orlando ha firmado con Disney, Cleveland llevará Goodyear, allí en Cleveland hay una de...
Ruedas a mansalva, claro.
Ruedas a mansalva, es un poco todo, está como muy localizado, ¿no? A mí me hace mucha gracia por eso, porque está como muy localizado. Y luego los nuevos uniformes, a mí me molan mucho, exceptuando el de Indiana Pacers. Lo siento por los fans de los Pacers, pero la camiseta a mí no me gusta. Las demás me parecen, es que han mejorado camisetas. A mí la de Milwaukee el año pasado ya me empezó a molar, pero la de este año me gusta más. La de Toronto ya era un modelo bueno, pues lo han refinado aún más. La de Golden State me chifla. La de Nueva York me parece maravillosa. La de los Hornets, la negra, la verde, y luego han sacado un modelo como la primera camiseta de los Hornets, que es ya de aplauso. La de Denver Nuggets, hoy la de Denver Nuggets.
Tráete alguna para aquí, para el programa.
A ver si este año voy y arramplo, voy a rolestar. ¿Estás
ahí
dónde era, Parra?
Acopio de camiseta. Llevas a Parra y nos traéis unas cuantas camisetas y
Parra,
alguna que podamos sortear aquí.
Este año?
Pues ahora mismo me pillas, macho. No
Orlando
sé si era
en Charlotte.
¿No era en Charlotte?
En Charlotte, ostras.
Aquí nos ha pillado en fuera de juego aquí, sí, Kane,
sí,
a todos.
No, es Charlotte.
Ah, vale. Charlotte.
Sí, sí, sí. Vale. Charlotte.
Bueno, Parra, Cano, la semana que viene os escucho con más cosas de la NBA, bueno, de la competición que ya entra en España, de muchas más historias. Cuidaros.
Oye,
mucho.
Una cosita. Dime. Solo, Albert, la temporada esta es el primer preludio de grandes traspasos. O sea, hay que recordar a la gente, ha pasado mucho tiempo, pero recordar a la gente. Chris Paul de los Clippers a los Rockets, Paul George de Indiana a Oklahoma, Butler de Chicago a Minnesota, y sobre todo el último gran traspaso, Kyrie Irving a los Celtics, donde ya estaba Gordon Hayward, y Isaiah Thomas a los Cavaliers. lo de la pasta, lo del contrato televisivo, va a traer movimientos a partir de ahora más que curiosetes.
Qué bien lo haces, qué bien lo explicas. Qué memorión tienes, Parra.
Pero eso, los traspasos estos que dan es más palomas.
No, hombre, pero es...
Sí, no, pero estamos volviendo... Tiene razón que... Estamos volviendo, llevamos 4 meses sin estar por aquí, o 3 meses, hombre, ya
tampoco,
no me acuerdo del
tampoco
programa.
Tanto, tampoco pues
esto
tanto.
Queda, esto queda como cuando me fui yo de vacaciones, que ya...
Ya, bueno, pero que a la gente hay que situarla, hombre.
Bueno, no os enfadéis, os dejo discutiendo, Parra, como mínimo, teniendo Parra, intercambio de pareceres y la semana que viene más. Adiós, Cano, adiós,
Parra. Una cosa, por cierto.
Sí, otra, di.
El All-Star del 2018 es en Los Ángeles.
Vale, y el próximo en Charlotte. Adiós.
Adiós.
Bueno, vamos ahora con otro de los nombres propios de esta semana, de los últimos días de este Eurobásquet. Es Juan Carlos Navarro, la bomba que cierra una etapa, la de la selección española, 17 años. Ha sido uno de los integrantes de esa generación conocida como los Juniors de Oro, que en el año 99 en Lisboa ganaron el Mundial. Juan Carlos Navarro se cuelga el bronce, novena medalla en los últimos 10 europeos con España, y así ha puesto punto final a su etapa con la selección.
Sí, sí, seguro que lo echaré de menos. Imagínate, esto ha sido una familia, no lo hemos pasado muy bien, por suerte hemos ganado muchas cosas, pero bueno, ahí es, a veces es ley de vida. Esto es una cosa que ya estaba más o menos pensada y ahora pues intentar estar bien en mi club y en los veranos para trabajar de otra forma y descansar. Lo he dicho muchas veces, igual me quedaría pues con el Mundial que fue para nosotros impresionante, y ganar un Mundial es muy difícil. Soy feliz jugando a baloncesto y la verdad es que por suerte he tenido éxito en los dos sitios. Bueno, siempre jugar al lado de Pau Gasol te garantiza pues unos números buenos y títulos. Pero bueno, también disfruté de jugando en Barcelona, me hubiera gustado más, claro. Pero bueno, siempre aprendes de todos los compañeros.
Juan Carlos Navarro es historia y es leyenda. No hay muchos periodistas que hayan seguido toda la carrera a nivel de clubes y también de selección de Navarro. Uno de ellos es Juan Antonio Casanova. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos. Se retira Navarro. ¿Se retira en el momento idóneo o lo tenía que haber hecho antes?
Bueno, se retira de la selección. Yo creo que, hombre, evidentemente no ha sido este su mejor campeonato si miramos la aportación numérica. Tampoco es una sorpresa porque los años pasan para todo el mundo y él además ha tenido problemas de lesiones. Pero bueno, esto es, digamos, lo de menos. No sé, yo creo que decía esta despedida de estar hasta que él quisiera y además despedirse con una medalla. Ojalá hubiera sido la de oro, pero bueno, una medalla siempre es una medalla, ¿no? Mm. Una pieza fundamental en cualquier caso en la mejor época de la historia del baloncesto español, y permítame que diga también pues en la época de mayor continuidad de una selección de cualquier deporte en España. Eso es evidente, porque estamos hablando de muchos años para aquí.
¿Tú crees que esta retirada de la selección antecede esta temporada a la retirada del Barcelona?
¿Quién lo sabe? Yo creo que ni él lo debe saber. El físico decidirá, supongo, los problemas, sobre todo en los pies que ha tenido siempre, esas malditas fascitis plantar. Depende. Si la temporada le va bien físicamente, no creo que se retire. Si tiene muchos problemas, pues es posible que sí.
Juan Antonio, si tú le tienes que explicar a alguien quién ha sido, quién es el Juan Carlos Navarro jugador de baloncesto, ¿cómo lo definirías?
Pues bueno, un jugador que de una apariencia absolutamente contraindicada, diríamos en teoría, para jugar baloncesto, es el hombre que con su habilidad innata y muchísimo trabajo también fue capaz de convertirse en un jugador que con la pelota en la mano era capaz de cualquier cosa, de inventar lo que fuera necesario para hacer ganar su equipo. Un privilegiado, un hombre, un inventor del baloncesto.
Buena definición, esa última. Yo hablaba de leyenda. Es leyenda del baloncesto. No muchos pueden decir eso, ¿no?
Hombre, desde luego que lo es. Te digo, no ha sido uno más. Ha sido un jugador clave, absolutamente clave, en la gran mayoría de los éxitos continuados de la selección en estos años y en el propio Barcelona, que también ha vivido sus mejores días de gloria con él como jugador importante, además, ¿no? Es el Mundial, son los europeos, son los Juegos Olímpicos, todo lo que quieras, ¿no? Y apuestos a escoger algo, escogería y hay mucho donde riscar. Escogería aquel europeo del 2011, Lituania, donde vamos, lo que hizo Navarro en los tres últimos partidos está al alcance de los números unos, no de los grandes jugadores, no, de los números unos, ¿no? Aquella semifinal contra Macedonia era la revelación, marcando no sé, 13 puntos seguidos creo en el tercer cuarto, entre gritos de MVP, MVP, la final, todo eso adornado con las victorias del equipo, ¿no? Ya te digo, un auténtico número uno.
Ya me has quitado la siguiente pregunta que te iba a hacer, tus dos, tres momentos de la trayectoria de Juan Carlos Navarro. Bueno, de momento has destacado uno,
bueno,
que es el 2011.
Yo diría que la selección para mí es sin duda ese, ¿no? Él ha ganado mucho y ha sido muy importante en muchos éxitos que, por fortuna, han sido repetidos a lo largo de los años, pero es que lo de aquel 2011 se salió de madre auténticamente. Fue algo estratosférico. No me gusta exagerar, ni me gustan tampoco mucho las comparaciones, pero lo que hizo en aquel europeo Navarro, yo se lo he visto hacer, podríamos decir también a su amigo Pau Gasol contra Francia en el otro europeo, y que los dioses del baloncesto le perdonen a Michael Jordan. No se lo he visto hacer a muchos jugadores más, lo que hizo Navarro en aquel, sí, en aquel europeo.
Por contra, ¿qué le falta o qué le ha faltado a Navarro para todavía engrandecer más su figura? Porque pudo probar, quiso probar las mieles de la NBA, bueno, fue, volvió, no sé, ¿le ha faltado algo a Navarro desde tu punto de vista?
No, porque puede decirme algo, bueno, es que solo estuvo un año en la NBA, pero estuvo un año solo porque él solo uh-huh. quiso estar un año, fue a probar allá, estaba, no olvidemos que quién estaba allá precisamente, su gran amigo Pau, y dijo, bueno, pues los mejores están allá, evidentemente, yo quiero demostrar que también allá también puedo hacerme un hueco, bueno, y vamos, un debutante que en un partido de NBA se marca un 8 de 9 en triples, no es un cualquiera, ¿eh? Y esto lo hizo Juan Carlos Navarro. El día que debutó con Memphis era un partido amistoso, sí, contra Unicaja, ya fue el máximo anotador del equipo. Me dirá, sí, era un partido de pretemporada y ahí vale todo, de acuerdo. Pero ya te digo, luego batió récords, metió 8 triples en un partido, en 9 intentos, no en 25, como están acostumbrados a probar muchos allá, y demostró que tenía hueco donde quisiera jugar. Lo que pasa es que él dijo, bueno, como en casa no estoy en ninguna parte, y me vuelvo al Barcelona.
Es así. Bueno, hemos querido conocer la figura de Juan Carlos Navarro, recordar lo que ha sido la trayectoria de Juan Carlos Navarro, que de momento esta temporada va a seguir en activo, de momento esta temporada, en el Fútbol Club Barcelona, en su equipo de toda la vida. Juan Antonio, gracias como siempre, cuídate mucho, ¿eh?
Nada, igualmente, gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, vamos cerrando programa, el primero de esta nueva temporada, el 285 de Showtime, y os recuerdo que estamos siempre en nuestro rinconcito de cope.es y que podéis interactuar con nosotros a través de las redes sociales, es decir, nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y a través de Twitter, @copeshowtime. La semana que viene más, ya con el primer campeón de clubes de la temporada. Adiós.